Padre, te damos gracias por la comida y tiempo de compartir también comunión cristiana. Y Señor, nuevamente nos ponemos en tus manos para seguir estudiando este tema tan importante, la iglesia, la multiplicación por medio de iglesias. Padre, pedimos que tú dirijas nuestros pensamientos y lo que sea de ti, Señor, permanezca en nuestras mentes y corazones, Señor, y lo que no sea de ti, Señor, que también lo podamos identificar y rechazar. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, una pequeña observación aquí antes de pasar del tema del rectángulo con las peloticas. Uno nota que en cualquier ministerio de estos, el gobierno normalmente tiene un interés y tiene responsabilidad de ciertas cosas que se está haciendo. Cualquiera de estas, ¿sí? Uno puede montar un hospital como quiera, el gobierno tiene cierto control sobre ciertos aspectos. Y lo mismo por el lado espiritual, también la asamblea pues tiene interés en todas estas áreas. Entonces uno trabajar independientemente de la asamblea nunca es una buena idea. Además, aprovechemos la bendición que es tener hermanos que se preocupan por nosotros y involucrar nuestros proyectos, involucrar hermanos en nuestros proyectos, buscar el consejo de las asambleas. Cuando uno arranca solo a hacer cosas como con mucho entusiasmo solo, hermano, uno se va cansando y genera un mal ambiente en su iglesia local. Apoyémonos, un recurso, una protección que el Señor nos da. Sí noto que hay algunas asambleas o hay algunas páginas web que aparecen como una página web de la asamblea. Sí, algunos que... Eso tenés que tener cuidado, porque si usted está montando una página web personal que es suyo, pues que... de canciones suyas o alguna cosa así, pues hermano Henry sacó unas poesías y página Henry Limitada, pues sus poesías, hombre, ahí están sus poesías, ojalá sean todas sanas, ahí está, ¿cierto? Pero si usted involucra el nombre de la asamblea ahí, hermano, sería muy, muy sano. Usted habla con hermano, vea, tengo tal propuesta, que porque está usando el nombre de la asamblea en su página web. Yo cuando estuve en España, cuando estuvimos como en octubre, creo que fue que estuvimos con Carlos por allá, y un hermano por allá en España tiene una preocupación sobre una asamblea por una página web que los hermanos, ni menos que ni conocen. Entonces nota que usted está trabajando, el que haga una página web, está proyectando una imagen de la asamblea, y por eso más que cualquier, pues, es una buena razón para hablar con los hermanos, a ver si están de acuerdo, si les parece esto una representación sana de su asamblea. Bueno, hay más que podría hablar, pero yo creo que pasemos a la página número 3, donde dice Estrategia Misionera Apostólica. Abramos nuestras Biblias en Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 5. Pablo y Tito estaban trabajando en Creta. Creta es una isla en el Mediterráneo. Entonces estaban allá trabajando, evangelizando. Iban a las diferentes ciudades y predicaban el evangelio en las diferentes ciudades. Y después de un tiempo... Pablo se retira de la isla y deja a Tito en la isla y le escribe esta carta. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Pues es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La estrategia del apóstol Pablo no es solamente ir de evangelizar y hacer campañas evangelísticas y predicar y tal. Él funcionaba, la visión del apóstol era establecer asambleas en diferentes ciudades. Y yo creo que es una visión que también debemos adoptar nosotros, ¿sí? De que la multiplicación no solamente por multiplicación de más creyentes, sino formar más y más asambleas. Y si usted está creando una asamblea donde siempre estaba ahí en Pereira o siempre estaba ahí, digo, no, gloria a Dios por eso, pero Dios quiere ver es más y más asambleas, no necesariamente más y más grandes, porque hemos visto que a veces las asambleas más grandes tienen cierta dificultad de manejo, pero la multiplicación de más asambleas como una estrategia de multiplicación. El apóstol Pablo trabajaba entonces en los diferentes pueblos, él predicaba el evangelio. Cuando encontraba algunos creyentes, pues los bautizaba y los agrupaba en grupitos. Primer paso, evangelismo. Segundo paso, agruparlos. El tercer paso, él esperaba, él le daba tiempo. Porque con el paso del tiempo uno empieza a ver qué carácter y qué dones tienen las diferentes personas. Y cuarto paso, él volvía y organizaba el liderazgo del grupo. Establecer ancianos, que haya un liderazgo claro y sano en el grupo. Aquí en la isla de Creta lo nota uno porque él hace el trabajo de evangelizar y agrupar y no le queda tiempo de organizar el liderazgo. Entonces él se va y le manda a Tito. Él no quería como organizar el liderazgo antes de darle tiempo. Porque es que cuando usted trabaja en un grupo nuevo de personas, usted se da cuenta de que hay unas personas que tienen mucho entusiasmo. Ay, lleno de ideas y una cantidad de cosas. Y algunos son muy buenos para hablar, pero poco hacen. Sí, tienen muchas ideas, que así se debe hacer, que así se debe hacer. Pero no, inconstantes y no, es que hay que hacer visitas, ah, qué bueno, pero no las hace. Sí, entonces hay que darle tiempo para ver qué dones y qué cualidades internas tienen diferentes personas. Y luego se va formando como el grupito como de liderazgo. No queda tiempo mirar, ese es el modelo que uno nota en otra parte de Iconio, donde Pablo también pasa en una gira y él evangeliza y dejan unos grupitos establecidos y sigue la gira. Y es de regreso que él organiza el liderazgo. Otra vez, evangelizar, primer paso, segundo, agrupar, tercer paso, esperar. Y cuarto paso, ayudar a como organizar lo que es el liderazgo del grupo. Hay un versículo muy bonito que encuentro yo en Génesis, de pronto vamos a leer ese versículo, en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo... Es cuando Dios está creando las diferentes cosas. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Cuando Dios creó al mundo, Él creó bananos, ¿cierto? ¿O no? Los plátanos, pues hay una duda sobre ese punto, pero los bananos definitivamente los creó el Señor. Las naranjas, las guayabas, ¿sí? ¿Cuántos bananos creó Dios en el momento de la creación? ¿Cuántas matas de banano cree usted que Dios creó? ¿Una sola mata de banano? ¿O será que le puso al huerto de Edén por ahí unas 20? ¿O 1000? De pronto un plantío, ¿cierto? De pronto sembró varios, de pronto hizo varios perros, de pronto hizo varias vacas, ¿cierto? Después de unos 10 años, ¿será que Dios podría haber creado más bananos? Hacer listo, así como hizo en la creación, voy a hacer otros 1000 bananos, 1000 plantas de banano. ¿Sería Dios capaz de hacer eso? ¿Será que Dios podría haber creado, por decir algo, 100 perros? Y después a los 10 años que están muriendo los perros de viejos, no, voy a hacer otros 100 perros. Y a los 10 años voy a hacer otros 100 perros. ¿Será que Dios podría hacer eso? Claro que lo podría hacer. Pero en el proceso del diseño, Dios diseñó algo diferente. Vamos al versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cada semilla, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. El método que escogió Dios fue que en la primer creación le metió semillas a eso. Para no seguir creando más bananos, sino que no, la semillita de banano genera otra. La semillita del perrito y la perrita producen más perritos. La semillita pues de los gatos y las vacas y todo eso producen más gaticos y más vaquitas. El diseño de Dios desde el comienzo es generar a estos seres vivos, darles capacidad de multiplicación. Y yo creo que tiene que ver un poco también con otros cristianos. Tenemos la capacidad de compartir el evangelio con otros. De pronto tiene una aplicación también de la iglesia, que la iglesia puede reproducirse y formar más más iglesias. Pero para que una planta se reproduzca o un perrito se reproduzca, ¿será que un perrito de 2 o 3 meses se puede reproducir? ¿Qué le falta a un perrito de 2 o 3 meses para poder reproducirse? Madurez. Hermano, para una asamblea reproducirse, o sea que también necesita como un nivel de madurez, ¿cierto? Si una asamblea está con sus propios problemas internos y está como conflictos y tal, como que no hay madurez allí, de pronto no es el momento de estar pensando en reproducción. Hay que madurar, hay que un nivel de madurez para pensar en la reproducción. Pero algo más. Yo escuché que las mujeres en centros de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, eso tenía puesto a las mujeres metidas en los centros ahí viviendo bien mal, que hasta se les paraba la menstruación a las mujeres por estar viviendo tan enfermas y tan mal. Cuando el cuerpo está bien enfermo, se para su capacidad de reproducción. ¿Será que eso tiene aplicación para las asambleas también? ¿Sí? Yo creo como que 2 ingredientes sanos para que estemos pensando en la multiplicación de asambleas. Una es que tenemos que trabajar que nuestra asamblea sea una asamblea sana, que haya un ambiente sano, que hermanos puedan estar creciendo y hermanas creciendo sanamente en la asamblea y con un nivel de madurez bien maduro. No hay que esperar que uno tenga 100 años para reproducirse, no, pero que hay cierto nivel de madurez y rogar a Dios de que asambleas puedan producir más asambleas. ¿Sí? Que la asamblea en Quinchía, que lleva muchos años en Quinchía, qué dicha ver otras asambleas formándose en esa zona, y no solamente la Quinchía, el Cairo, de pronto en otras partes, pero una visión, eso no es nada rápido, pero es una visión de multiplicación a través de asambleas, de más asambleas. Sí, el Putumayo, ahora en Ibagué, de pronto estar pensando en Neiva, pensando más asambleas. El proyecto de Dios es multiplicación a través de asambleas. Y esto no es nada de las carreras, ni no es que yo arranco y arranco solo y hago mi. No, hemos visto que es bueno trabajar en armonía con su asamblea local y en algunos casos de pronto armonía con varias asambleas para trabajar en el proyecto de la multiplicación de asambleas. Yo noto que hay como 2 modelos que observo. En Jerusalén llegó una persecución y los cristianos salieron de Jerusalén. Miremos ahí en Hechos 11, como 2 maneras en que se multiplicaron las asambleas ahí en los Hechos. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, y empezaron a formarse asambleas. Aquí noto que hay como una dispersación geográfica debido a la persecución en Jerusalén. A veces pienso que pronto la asamblea en Itagüí, que está como formándose allá, se ha generado muchas personas del lado de Florencia y Bonafont, se fueron a Medellín por la persecución que había en esa zona. Todavía mucha como guerrilla molestando mucho en esa zona y algunos hermanos hasta amenazados y todo eso, se fueron de esa zona a buscar trabajo y seguridad en las ciudades grandes, en Medellín, y entonces se pueden reunir y empiezan a formar una asamblea. Entonces una estrategia de expansión es debido al movimiento geográfico natural de los hermanos. Pero en Hechos 13 tenemos otra forma. Hechos 13 dice, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron y se fueron a trabajar, a evangelizar y a formar asambleas. ¿Sí? Entonces, en este segundo modelo podemos ver, si el primer modelo era como un movimiento natural geográfico de personas, de hermanos y hermanas, en este segundo modelo veo como el modelo del especialista. Como que Dios llama a algunos con un llamado especial a evangelizar y a formar nuevas asambleas. Bueno, de pronto habrán más modelos, pero esos son como dos bastante como patentes. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, no nos queda tiempo de mirar todas las hojas, voy a ser selectivo un poquito, pero hay una idea central que sí quiero que quede como claro. Y es que el plan de Dios no es solamente evangelizar y evangelizar y evangelizar y tener un punto allí, tengo un puntico allí y tal. Es conversión con miras de formación de asambleas. Me acuerdo que años atrás, no sé si algunos de ustedes sí recordarán, que aquí en Colombia se hablaba de puntos blancos, que hay tal asambleas y 8 puntos blancos. Entonces uno pregunta qué es un punto blanco, pues. Y entonces, no es un lugar donde estamos, donde hay un hogar allí donde se permite la predicación de la palabra, un punto donde se muestran películas cristianas, un punto donde uno va y digo, no, qué bueno. Pero van pasando los años y seguimos hablando del punto blanco, el punto blanco, punto blanco. Y no sé por qué blanco y no negrito o verde o azul, pero la realidad es que la visión para el punto blanco es que con el tiempo, si Dios permite, se convierta en asamblea. Para que hermanos allí locales ya cojan madurez y manejen sus propias cosas y la obra, ¿sí? No estar como pendiente a toda hora de otra parte. Porque la idea de una asamblea realmente es como una familia, donde ya hay cierta como libertad de funcionamiento, donde se pueden edificar mutuamente, donde se pueden ayudar, alimentar mutuamente. Ese es el plan, buscando que se formen grupitos de esa naturaleza. Bueno, pasemos a la página 4. Hay varios ejemplos que hemos vivido de la formación de nuevas asambleas. Y lo que yo sí veo que a veces Dios como que llama a unos cuantos a que le pongan el hombro o el pecho a la cosa. Pero veo que es muy importante trabajar en armonía o cooperación con asambleas cercanas, porque el trabajo de formación de asamblea es un trabajo difícil. Eso hay personas que muestran interés por 6 meses, 3 meses, luego no, y luego unos que sí, luego es que no. Y eso, cuando uno tiene cooperación de 2 o 3 o 4 asambleas donde están visitando y ayudando, hermano, eso ayuda mucho a como mantener el ánimo y a tener como un grupito. Uno necesita como un fogoncito. Es muy difícil que uno tiene 3 o 4 personas y no, venga, lo invito aquí a mi iglesia y somos 4. Sí, más de uno mira y eso como extraño, están esperando ver algo diferente. Pero si hay apoyo de varias asambleas, pues el grupo puede ser más grande mientras nuevas personas van uniéndose a la nueva asamblea. Y por eso, si usted siente como trabajar en ese proyecto, es que era que todos estemos trabajando, ya sea directamente o apoyando, hermanos, en la formación de asambleas. No puede ser, muy difícil que sea el proyecto de una sola persona o una sola familia. Necesitamos ese apoyo mutuo. Bueno, página 4, el camino de conversión a misión. De pronto dejamos eso por ahí. En la página 5, en los papeles míos, no sé en qué página estaría en la suya, donde dice el llamado del Señor. ¿Sí está en la página 5? ¿Dónde tienen ustedes esa? 4, página 5.4, el llamado del Señor. Llega el momento que algún hermano o hermana, pues, no, hermano, yo siento un llamado del Señor para dedicarme a tal ministerio, ya sea tiempo completo o no, pero me siento un llamado. ¿Qué no es un llamado del Señor? No es lo mismo que entender que hay una necesidad. Hermano, necesidades hay muchas en la obra. Y si de pronto usted una necesidad, eso no es necesariamente un llamado. Pueda que sí, pueda que no, pero la necesidad no constituye un llamado. No es una inclinación fuerte a un lugar determinado. El que siente el llamado del Señor produce fruto donde lo pongan. Sí, algunos nos dicen, si estoy acá produzco fruto, pero no, si me mueven de ahí, no, es que yo, es que tiene que ser ahí. Digo, no, Dios nos llama, pronto pone una inclinación, pero uno produce fruto donde lo pongan. Un llamado no es primordialmente un deseo de hacer algún servicio en particular, que es que tiene que ser con niños, que es que ahí tiene que ser. ¿Qué sí es un llamado del Señor? En las Sagradas Escrituras leemos que somos llamados a varias cosas, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 1 Timoteo 6. No nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino nos ha llamado a la santificación, 1 Tesalonicenses 4. Mas si haciendo bien sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Para esto fuiste llamado, hasta llamados para sufrir. Mas el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna. Un llamado entonces es un deseo fuerte interno suministrado por el Espíritu Santo para vivir una vida dedicada al Señor Jesucristo y para servirle donde Él nos ponga. En algunos círculos nota como un énfasis, no es que yo quiero trabajar tiempo completo, quiero lanzarme a eso y a ver que me apoyen para yo lanzarme. Hermanos, cuando usted siente un llamado para la obra, póngase a trabajar donde Dios lo tiene. No es un cambio geográfico, aquí estoy quieto, pero si yo me puedo ir para allá, allá sí voy a servir. No, el llamado es algo, un llamado interno es dedicarse a servir al Señor fuertemente donde lo tenga y más tarde lo puede mover de dirección. Y notó en punto 5 allí de un sentir de asamblea. No, el versículo que leímos en Hechos 13, notamos que Dios había llamado a Pablo y Bernabé, pero él puso un sentir en asamblea. Cuando usted siente un llamado y nadie más como que siente el llamado, sino que usted lo siente y nadie más, pues no, el Señor va poniendo sentires en el corazón suyo, pero también los hermanos que lo conocen. Es como una protección de uno no lanzarse por ahí una cosa que por otro uno no está llamado a eso, tiene un arranque de uno. Los hermanos, ojalá hermanos espirituales, hermanas en su asamblea, reconocen que algo es un llamado del Señor. La obra del Señor es un trabajo de equipo. Comparta su sentir con hermanos maduros en su asamblea. Guías espirituales maduros y locales pueden confirmar y apoyar un llamado misionero. Luego notamos en Hechos 13, notamos que después de haber orado y ayunado por estos hermanos, les impusieron las manos. ¿Qué sería eso? Hermanos, imponer las manos, como Benjamín nos estaba hablando, creo que fue ayer, es cuando el sacerdote pone la mano sobre el cordero, se identifica con ese chivo o con ese sacrificio. Y entonces, si la ovejita es muerta, entonces muere en vez de mí. Entonces, un sentir del imponer manos tiene que ver con identificación. Entonces, cuando Bernabé y Saulo arrancaron a hacer su obra misionera, no era un arranque personal, sino que la asamblea de allá en Antioquía estaba diciendo: no, hermanos, ustedes van con nuestra bendición, ustedes van en nuestra representación, nosotros imponemos manos sobre ustedes para que ustedes salgan. Qué rico que cuando estemos trabajando en la obra del Señor, de cualquier manera, que tengamos esa imposición de manos de nuestra asamblea, que estamos haciendo esta labor cristiana, pero con el respaldo pleno de nuestra iglesia local. Y cuánto más cuando es un tiempo completo, algo por ese lado. En Gálatas 2:9 hay un versículo bonito que dice que nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos, a los judíos. De dar la diestra en señal de compañerismo nos habla de trabajar en llavería, en comunión, en cooperación. Y el punto 6, la cooperación entre asambleas. Hablamos un poquito antes del descanso sobre la cooperación entre asambleas. Hermano, se logran cosas mucho mayores cuando cooperamos entre asambleas. No es cuestión de forzar una cosa, una asamblea forzándose sobre otra, pero cuando hay como trabajo de equipo entre asambleas, se logran proyectos más grandes. Vea, esta semana de estudios intensivos, ¿usted no ve esto como un esfuerzo de cooperación entre asambleas? Sí, entre los maestros, los organizadores, los hermanos de la cocina, todo es un trabajo de equipo, los que estuvieron motivando, las asambleas que apoyaron para que estuviéramos aquí. Sí, detrás de cada uno de ustedes, me imagino que hay asambleas apoyándoles para que pudieran estar acá. Están contentos que ustedes están aquí, estamos acá. Un trabajo bonito. Entonces, pero para trabajar en cooperación entre asambleas sí requiere un poquito de disciplina, de tener cuidado, de tener como transparencia entre asambleas. Bueno, la página 6 habla del obrero misionero, el hermano que dedica tiempo completo a la obra del Señor, y no quiero entrar a ese tema ahorita, de pronto yo les dejo eso para que ustedes, el que esté interesado, lea allí. ¿A quién rinde cuentas el obrero misionero? La mente de algunos es que no, yo soy un siervo de Dios, entonces yo arranco y hago lo que me parezca a mí bien, y no le pregunto a nadie nada, yo desaparezco, yo estoy sirviendo a Dios, nadie me pregunte nada. Y no, y notamos que primordialmente, es claro, el siervo de Dios, misionero obrero, rinde cuentas al Señor Jesucristo. Si es casado, muy bueno que rinda cuentas a su esposa. Importante que rinda cuentas, que esté contando lo que está haciendo a su iglesia local, su asamblea. Si hay otros hermanos que les interesan en su ministerio, se interesan en su y apoyan, hombre, pues rinda cuentas, cuéntele también de un informe lo que está haciendo a estas personas que quieren apoyarlo. Y aún entre hermanos, obreros, misioneros mismos, muy bueno la integración, y hemos estado motivando eso últimamente aquí en Colombia también, de que hermanos obreros, así como Pablo y Bernabé, ellos trabajaban juntos y planeaban juntos y se corregían mutuamente, que ese aspecto también esté presente. Bueno, luego sigue unas ideas allí sobre la financiación de hermanos obreros misioneros. Yo creo que eso se puede leer y entender. Vamos entonces a la página 8 en mis notas, donde dice unas observaciones y consejos personales. Hermanos, el liderazgo es un don. El que preside en presidir, eso leemos eso en Romanos 12. Pero eso no quiere decir que el que preside hace lo que se le venga en gana con sus arranques. Es un don, y como cualquier otro don, hay que trabajarlo en armonía con la iglesia local. Pero sí se requiere ese don para darle arranque a las diferentes cosas, pero en armonía con su iglesia local. La familia. Hermano, en todo esto de multiplicación de asambleas o trabajo en la obra y todo eso, es muy importante su vida familiar. Si usted es casado, pues dele gracias a Dios por su pareja y dedíquele tiempito a su familia. Es que, hermano, a usted se les organiza la familia, a usted se les organiza su ministerio. Porque la familia, nuestra vida familiar, es un respaldo para nuestras labores. Y yo sé que de pronto algunos de nosotros queremos correr más rápido, queremos hacer más cosas, pero hermanos, tenemos que dedicarle el tiempo suficiente a nuestra esposa y nuestros hijos. Y él me dice, no, es que no, lo que yo quiero es evangelizar, es que el mundo está perdido, quiero estar es por fuera. Pues qué tristeza uno dedicarse como de pronto como no va dedicando a subir todos los animales al arca y que los hijos no se quieran subir, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo de ese viaje uno con todos los animales en arca y nada de los hijos? No, hay que dedicarle también tiempo. Y a veces es difícil. Algunos de ustedes ya conocen, yo me compré un tiquete para venirme aquí para un mes. Iba a regresar como el 17 de julio, algo así. El 20 de julio creo que fue la cosa, no me acuerdo, por ahí más o menos. Y entonces vi que, hombre, las necesidades de mi hogar en estos momentos, estoy viajando mucho y necesito como estar un poco más en la familia, especialmente ahora que estamos en vacaciones. Entonces, ¿qué digo? Pues no, mija, usted verá cómo hace, pero yo me siento un llamado a la obra del Señor. Hay muchas necesidades en Colombia, quiero visitar esto. A mí, pues, yo necesito el tiempo. Qué pena, mija. Primero el Señor. El que no ahorra ese padre y madre, mujer e hijos, mija, ¿verdad? El versículo viene y verá que me toca. Pues uno puede hacer eso, pero no es muy sabio. Cuando usted le dedica suficiente tiempo a su familia, su esposa y sus hijos le colaboran en la obra. Cuando usted le roba el tiempo a sus hijos, entonces la obra y la familia se vuelve una competencia. Están peleando por su atención. Los hijos empiezan a ver la obra de mala forma. Me están robando al papá, me están robando a mi mamá, tiene por ahí enseñando por ahí, me están robando. Entonces, es más, y que sea fácil, no, yo cada rato tengo que hacer ajustes, me tocó cambiar el tiquete y perder una plata ahí en la multa, me tocó pagar para cambiar. Hombre, toca. Y para mí es una cosa, para usted otra, pero importante darle esa prioridad a la vida familiar. Porque si inspiramos a nuestra esposa, o esposo y nuestros hijos, hermano, ahí yo creo que uno llega a la vejez. Yo creo que uno, la alegría es grande de uno, es ver los hijos de uno también sirviendo al Señor. Tercero, la importancia, es una observación aquí, la importancia de ser organizado. Es fácil, hermanos, tener buenas intenciones y buen corazón y buen deseo y ser desorganizado. Y hermanos, cuando somos desorganizados se pierden muchos recursos, uno pierde mucho tiempo. Vea, usted puede pasar toda una mañana por ahí pagando unos servicios y dando una vueltica para su mamá, alguna cosa, y se le va todo el día en eso. O si usted es más organizado, más disciplinado, le rinde más el día, le rinde la semana. Póngase un objetivo para su semana, para su día, ¿qué quiero hacer? Ponga una estrategia, o sea, un plan, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? Y luego un plan de trabajo, en estos próximos semanas o meses, ¿qué voy a hacer? Si usted está soñando con escribir un tratado, escribir un librito, escribir unas poesías, escribir una canción, pues si usted no le pone fechas y un plan de trabajo, eso se le quedan buenas intenciones. Y más de un cristiano tenemos, no, yo quiero pensar en un club bíblico en mi barrio. No, es que hay tanto niño en mi barrio. Yo tengo ganas de formar un club bíblico en mi barrio con los niños. Si usted no se organiza, pasa el año y nada, que comienza el club bíblico. Está coleccionando materiales y por ahí, pasa el mes, pasa dos meses, o el mes entrante va a comenzar, pasa tres meses. Hasta que usted no le ponga como fechas a eso, no es un proyecto sino un deseo del corazón. Tengo un deseo del corazón, pero usted le pone fechas, listo, entre dos meses. Para ese primer martes o ese viernes por la tarde, esa es la fecha que pensamos comenzar. Voy a empezar a hablar con algunos hermanos, vamos a hablar a ver qué posibilidades hay, expresar. Y ya poniéndole fechitas y organizando las cosas van cogiendo. ¿Sí? El hermano tiene como ganas de visitar la Virginia. No me parece bonito el deseo, hablar con el hermano Juan, a ver qué se puede hacer. Pero si uno nunca, si uno le queda, no, tengo ganas, le llega el retiro del 2007, 2009, no sé, 2010. Y no, yo todavía tengo ganas de visitar la Virginia. Uno requiere un poquito de orden. Dice, listo, entonces tengo mis responsabilidades locales, tengo que hablar con mi esposa, tengo que hablar con hermano Juan, listo. Entonces yo a ver si bajo de pronto entre dos meses, ese domingo, ¿cómo la ve? Yo pongo aquí a punto y la cosa se le cuadra. Y así con muchos proyectos cristianos, hermano, yo creo que más de una cosa se queda así flotando por la falta de ser organizados. Motivación sin organización lleva a la frustración. Y si no se fijan fechas límites, ya no son metas, sino deseos del corazón. Punto 4. Discipule personalmente a unos pocos. Hermanos, esto es una estrategia bíblica muy evidente en los hombres de Dios. Jesucristo. Jesucristo, cuando tenía posibilidad, le predicaba a los 5,000. Pero de los 5,000 se le dedicaba a 12. Y de los 12, cuando hay eventos especiales, él llamaba a Pedro, Santiago y Juan. De los 12 habían 3 especiales. No sé qué les vio, algo les vio a estos 3. Y entonces venga al monte Transfiguración, vengan conmigo que los demás ven acá, vengan ustedes 3. Algo le veía. Y yo creo que nos está dando una lección. Nosotros también pues prediquemos, enseñemos lo que usted, lo que Dios lo está llamando a este. Dedíquesele a algunos poquitos. Dedíquesele a uno o dos. ¿A quién? Rueguele a Dios de que le dé gente con chispa, gente que ama al Señor de corazón. Porque dedicarle usted harta atención a un mediocre, eso es triste. No le rinde el tiempo. Sí, yo he tenido tiempo discipulado con hermanos y yo les dedico un tiempo y tal, les pongo tareitas para memorizar las escrituras y como cada rato, no, hermano, es que llovió y no pude memorizar el versículo, hermano. Sí, ah, no, tranquilo, hermano, listo. Y entre 15 volvemos a ver. Y bueno, sí, ah, sí, hay medio, ah, pero la cita, hermano, no, y con errores, ah, bueno, listo, dámele. Y después de un par meses le digo, no, hermano, siga ahí, va bien la vida cristiana, pero yo no le dedico más tiempo. Así, no. Y ahora en Holanda, hay un hermano de unos 30 años, me abordó, me dijo, hermano, yo quisiera pasáramos tiempo como un discipulado los dos. Entonces le dije, listo. Veo que está como cogiendo canchita ya en la asamblea, y entonces cada mes nos reunimos por 2 horas. Oramos juntos, gagueo en holandés, ahí para que, le dije, hermano, yo los discipulo, pero en holandés. Si usted me colabora con el idioma, yo le colaboro por otro lado y nos ayudamos mutuamente. Pero es tratando de invertir tiempo en unos pocos. Porque le cuento que a largo plazo son esos pocos que cogen calibre con el Señor, que se vuelven como hermanos claves en la obra del Señor. El apóstol Pablo se movía donde le abrieran puertas, pero yo noto que se le dedica a un Timoteo, que se le dedica a un Tito, le da como atención especial, le reescribe cartas especiales y como que tiene esa relación especial. Algo les ven ellos. Y entonces, no es para que trabajemos de forma general. Y si usted es una hermana, pues de pronto ruéguele a Dios de que haya una hermanita, una jovencita, otra que usted le pueda dedicar más tiempito, que usted le vea como calibre, y usted se empieza a multiplicar. Y el día que usted se salga donde usted esté, si usted está viviendo de pronto ahorita en Quinchía y usted le dedicó 1 año, 2 años a 1 o 2 jóvenes allá, usted se va de Quinchía y deja algo ahí para largo plazo. Pero usted se dedica solamente a las reuniones grandes, las campañas y las prédicas, hermano, usted se va y lo más posible es que las cosas vuelvan a como estaban antes. Es una recomendación. Yo creo que el Señor Jesucristo lo hacía, Pablo también, buscar y motivar el desarrollo de los dones de otros. Bueno, ¿qué más les digo? En la página 9 tenemos diferentes tipos de obreros misioneros. Esto lo charlamos una vez en un retiro regional. Vea, yo creo que los hermanos más admirables son los hermanos que tienen su trabajo secular, tienen su familia y apoyan fuertemente la obra del Señor en su iglesia local. Lo que yo llamo los hermanos todoterreno. Le están trabajando la casa, le están trabajando su trabajo secular, le están trabajando por todas partes lo que el Señor les da por hacer. No idealicemos el que tiene, el que no tiene responsabilidades seculares, ese es el espiritual. Digo yo, bueno, Dios verá quién es espiritual, no es eso. Pero el hermano todoterreno es un hermano para apoyar, que está dedicándose a esas diferentes labores. Pero hay otro hermano que lo llamamos el hermano de proyectos. Sí, hay ciertos hermanos y hermanas que pueden sacar tiempo para una temporada y son muy útiles en la obra del Señor. De pronto el trabajo mío permite sacar un mes para irme a una gira con un hermano. Ahora hermanos tienen un plan que de pronto dice para Popayán, de pronto subir a Cúcuta, dar una vuelta por allá a Bucaramanga, qué elegancia. Pero uno requiere por lo menos 15, 20 días para esa clase de gira. Y hombre, eso es obra del Señor, se necesita, apoyemos esa clase de cosas. Si un hermano en la asamblea, un hermano o una hermana puede sacar un tiempo así, un mesito, 2 mesitos, de pronto no sé, 3 mesitos, 15 días para un trabajo, acompañar una gira o algún ministerio local que amerite una campaña evangelística y un mes, y hombre, eso es muy bueno y debemos apoyarlo. El hermano de proyectos, la hermana de proyectos. Y hay unos ejemplos bíblicos allí en sus apuntes. Y luego el tercero sería un hermano especialista, el que tiene, no está encima de ningún otro hermano. El hermano tiempo completo, lo único que tiene es más tiempo disponible, no tiene más autoridad. Para terminar, hermanos, en la página 10 vamos a mirar algunos peligros en la obra del Señor. El primer peligro, cuidado con la administración financiera. Evite como la plaga los desórdenes financieros. Y yo diría hasta sí, en algunas vainas, como obreros tiempo completo, uno meterse a administrar fondos y todo, hay que tener cuidado. Sí, administre bien su tiempo. Vivir sin mucha dirección genera mucha ineficiencia. Y esto es para todos. A usted un domingo le puede rendir. A usted un domingo lo quema y es como, sí, se les barata el día y no hizo como nada. Usted tiene, le da a la empresa las 15 días de vacaciones. Si usted no planea los 15 días de vacaciones, es como desbaratar un billete de 50, que menos piensa, está como lleno de monedas. Se le desbarató el billete y se lo... ¿sí? La quincena, si usted planea su quincena, listo, voy a hacer esto, trato para la familia, voy a tener una visita allí, voy a un estudio acá. Usted planea su quincena de vacaciones y verá que usted le saca, le rinde esas vacaciones. El espíritu independiente y orgulloso, el que cree que las sabe todas, que no le rinde cuentas a nadie, que no se deja aconsejar. No es que me las pique yo de muy viejo, sí, pero uno va viendo cosas en la vida y uno va como aprendiendo. Y yo veo que la humildad, hermanos, es una cosa clave en cualquier ministerio, en cualquier servicio al Señor. Y cuando hay hermanitos y hermanitas que le está faltando en humildad, eso es un problema, trabajar con ellos en cualquier cosa. El hermano humilde se le da un consejo, a la hermanita humilde se le da un consejo, ¿y qué dice? Ah, ¿por qué no me dijo antes? Y yo venía pensando, ¿por qué no? Eso demuestra un problema. Cuando el hermano humilde le da un consejo, dice, hombre, gracias. ¿Sí? Y si de pronto pues la mitad del consejo, pues alguna mala, listo, busca correr, pero da gracias por el consejo. El hermano humilde reconoce sus limitantes y ve que él se fortalece con las fortalezas de sus hermanos, busca, hasta si no me están dando consejo, lo estoy buscando. Hermanos, cuando hay conflictos interpersonales entre hermanos, eso se da. Cuando hay hermanos humildes y hermanas humildes, esas cosas se resuelven con cierta facilidad. Pero cuando no hay, cuando pensamos que yo ya soy, yo ya llevo, yo hice un intensivo, ¿quién me va a decir él? Sí, es que mi mamá es, no sé, de la escuela dominical, es que mi papá es esto, y es que yo fui un fundador acá, ¿usted qué me viene a decir? Y es que yo, no, hermanos. Si vamos a trabajar efectivamente en la multiplicación de asambleas, necesitamos trabajar en equipo, pero con hermanos y hermanas humildes, hermanos de Dios. Y le cuento que la humildad es una virtud bonita. Y no tenemos claro, para algunas personas piensan que humildad tiene que ver con ser pobre o ser sucio. No, es muy humilde, huele a muy humilde. ¿Sí? O que no, él sale, él vive en una casa muy humilde. O sea, la palabra humilde ya cogió un chanflazo diferente en el español. Pero una casa no es humilde, no, es una casa de bareque, es una de material, es una lujosa, hay otros calificativos, pero humildad es lo que vemos en el Señor Jesucristo. Es esa virtud que Dios quiere ver en los corazones de cada uno de nosotros. Y cuando uno es como independiente y orgulloso, hermano, genera problemas. Y de pronto aquí, pues, esta enseñanza nos sirve a todos. Pero los que somos de pronto un poco más jóvenes y con facilidad uno empieza a ver los errores de los demás. Y que el tal hermano tiene rabo de paja, porque vea, yo me le sé el cuento, y yo sé, allí no, también, y él que me viene a decir, pero, y así uno como que buscando, no, busquemos ese espíritu de humildad, y verá que tiene promesa, hermanos. Dios da gracia al humilde, no lo vuelve gracioso, le da gracia, ¿cierto? Y qué bonito. Otro peligro es pensar que tenemos algún trabajo de por vida. Hermano, el Señor es el Señor de la obra. Él le puede dar un trabajo a usted por un año, por 6 meses, puede ser por vida, pero seguimos dependiendo del Señor en nuestras labores. Y termino con esta: los descuidos morales. La obra en Colombia, hermanos, ha sufrido bastante por descuidos morales. Desde niño me acuerdo mi papá viniendo como a veces como triste por problemas de caídas morales, de que el hermano que estaba dictando las clases bautismales cayó con una de las hermanitas del grupo, de que por aquí este hermanito, por esta hermanita por allí, como, y es triste y doloroso. Una vez esos 15 días por ahí escuché de otro caso y entristece uno. Hermanos, ¿cuándo va a cambiar eso? Ah, que esos son los hermanos de la otra generación, los más viejos. Ustedes, hermanos jóvenes que están comenzando la vida cristiana, vamos a seguir el mismo camino. Contentos con el Señor hasta los 20 años cuando me consiga una novia. Y luego quiero un noviazgo y la empiezo a manosear como hacen los inconversos. Y luego me aparto del Señor y me caso. Y luego a los 25 vuelvo pues ya con un niño, a ver cómo restauro, a ver cómo organizo. Hermano, triste que sigamos con ese ritmo. Cuidemos nuestra mente, hermanos, cuidemos nuestros cuerpitos. Yo diría, hermanos, seamos zanahorios de una forma sana. Es mejor ser un poco zanahorio y vivir bien la vida cristiana sanamente, con evitando que uno por ahí demasiado fresco, que aquí todos acogidos aquí, como tocándonos con disimulo y con todas esas cosas, y cuando menos piensa la carne le coge ventaja a uno y ¡ta!, cae otro. Hermano, el dolor que causan las caídas morales. Si usted jovencito, jovencita, se cree muy Superman, que a mí no me pasa esas cosas, yo sé controlarme. Así piensa más de uno que ha caído. El dolor que, hermano, hermano, hablamos de eso en el carro, ¿verdad?, del viaje, cuando las veces que nos ha tocado ir a hablar con el papá y la mamá, a veces con la muchacha, para decir que está embarazo y no está casada, o que algo pasó, sí o no. Y usted ve la tristeza en los ojos de esos padres, un sueño destruido, una ilusión que tenían para su hija o para su hijo, y eso queda ahí como en veremos. Todo por un momento de placer, por un descuido moral, por no ser zanahoria. La tristeza que eso causa a los hermanos y las hermanas en la familia. Que alguien se aprovechó de mi hermanita. El dolor que causa en la asamblea. Porque uno se encariña de los hermanos locales, ¿sí o no? Se vuelven parte de la familia de uno. Y el dolor cuando alguien se aprovecha de un jovencito, de una jovencita. Porque no respetan, hombre. Si vamos a seguir este modelo bíblico de la multiplicación de asambleas, se requieren hombres y mujeres de calibre. Eso no es cualquier cosa. Dios nos ayude, hermanos, a ser hombres y mujeres santos, entregados al Señor. Hombres y mujeres sanos, hombres y mujeres diferentes al inconverso, ¿sí? Si algunos otros cristianos sienten relajarse, usted y yo no nos vamos a relajar, seguimos bien, moralmente sanos, verticales. Y seguro que Dios tiene muchos planes y cosas que quiere hacer a través de nosotros. Si nos disponemos, vamos a orar. Dios y Padre, queremos darte gracias que tienes planes para cada una de nuestras vidas. Señor, que tú nos has salvado con un propósito, que tú nos has salvado con... y tienes algo para nosotros hacer. Padre, pedimos que podamos vivir aquellas vidas en comunión contigo, que podamos vivir un testimonio sano, Señor, ser instrumentos limpios y útiles en tus manos. Señor, te rogamos por cada uno presente en esta noche, que tú nos guardes, Dios y Padre, de las caídas morales. Que tú nos ayudes, Señor, a ser cuidadosos, a tener noviazgos sanos, que tú puedas bendecir desde el comienzo, a manejarlos sanamente, matrimonios sanos para formar hogares sanos. Ayúdanos, Señor. Dios y Padre, este tema tan importante, la humildad. Cuánto admiramos la humildad del Señor Jesucristo, que se asociaba con cualquiera. Siendo hijo de Dios, se hizo hombre. Señor, pedimos que quebrantes ese orgullo que a veces se manifiesta en nuestros corazones. De pensar que somos algo porque terminamos un bachillerato, o un grado universitario, o porque conseguimos 5 pesos, o porque sabemos algunos versículos. Señor, háganos cada día, pedimos, rogamos, Señor, más como Jesucristo. Que podamos ser hombres y mujeres humildes en nuestra asamblea. Que podamos mostrar esa humildad con nuestros padres en la casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Que podamos mostrar esa humildad, Señor, donde trabajamos, con nuestros colegas, con el patrón, empleados. Señor, te damos gracias que aún estás edificando tu iglesia. Que ese proyecto tan costoso aún no está completo y que la sigues edificando día y noche y que nos invitas a participar en ese proyecto. Padre, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a participar con alegría y con entusiasmo cada uno en nuestra área, que podamos fomentarla, nuestra propia asamblea local y motivar la formación de nuevas asambleas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.